Vamos a estar basando algunos estudios en este libro de la membresía de la iglesia. El domingo pasado fue como un tipo de introducción, algo general que debemos de saber de qué vamos a estar tratando. Y básicamente hoy vamos a estar viendo en este primer punto que es la necesidad de la membresía. Hoy va a ser muy práctico, así que vamos a estar contestando muchas preguntas. Y los que vean esta grabación, que están en casa, les invitamos a que pausen el video. Cada vez que hagamos una pregunta, vamos a pausarlo, a responder y después avanzar. Pero aquí nosotros vamos a participar. Vamos a hacer un repaso del concepto que vimos la semana pasada. Veíamos esta definición de la membresía. Dice, la membresía de la iglesia es un pacto de unión entre la iglesia en particular y un cristiano. Un pacto que consiste en la afirmación de la iglesia de la profesión del evangelio del cristiano. La promesa de la iglesia de dar supervisión al cristiano y la promesa del cristiano de reunirse con la iglesia y someterse a su supervisión. Lo explicamos la semana pasada, lo fraccionamos en cuatro puntos, porque viene esta otra pregunta. ¿En qué difiere esta definición de lo que tú has pensado o experimentado en cuanto a la membresía de la iglesia? Tratemos de hacer un recuento de lo que vimos la semana pasada y respondamos a esa pregunta. Son tal vez cosas que damos por sentado y que se nos hace correcto, ¿no? De cualquier membresía. Pero si se fijan en la definición y lo que veíamos el domingo pasado, es mucho énfasis en cuanto a responsabilidad. Hablamos de yo me hago responsable de ti, Zair, y yo también soy responsable de ti. Debe de ser mutuo, pero aquí, si se fijan, hay unas palabras, por ejemplo, supervisión. Y someterse a supervisión es algo que a veces no pudiéramos tener así tan presente esa parte de la membresía. Que te anden viendo, ¿cómo andas? Entonces, miren, déjenme leerles algo más. Los cristianos necesitan ser miembros de una iglesia local para que, mediante la rendición de cuentas de una iglesia y la exhortación, seamos protegidos de los efectos engañadores y endurecedores del pecado. Eso es lo que más vamos a ver hoy, estar meditando en cómo participa la iglesia para cuidarnos del pecado. Va muy de la mano con la exhortación. En sí es el medio. Mientras seamos un cuerpo, nos tenemos que estar exhortando. Y ahora que hemos visto esto, el autor de este libro nos sugiere que estemos estudiando este pasaje de Hebreos 3. Entonces, si tienen sus Biblias, vamos a abrirlo ahí en el capítulo 3, los versículos 7 al 14. Un énfasis más concreto de la exhortación para perseverar y que lo debemos de hacer mutuamente. Es un tema que se ve muy completo en toda la carta de los Hebreos. Dice, el libro de los Hebreos es una palabra de exhortación dirigida a cristianos profesantes que están en peligro de renunciar a su fe bajo una presión incesante de persecución. En Hebreos capítulo 3, el autor advierte específicamente a sus lectores para que no se endurezcan por el engaño del pecado. Como nos deja esta base del capítulo 13, 22, se los voy a leer. Dice, les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. Uno de los mayores objetivos que busca la carta de los Hebreos es exhortar, pero siempre se va a ver como en cuerpo, como iglesia, mutuamente. Y vamos a dar una lectura ahí en Hebreos 3. Y ahora sí, nos vamos a empezar a plantear estas preguntas. La primera es esta, ¿qué nos exhorta el Espíritu Santo a no hacer? ¿Y qué significa esto? Entonces nos vamos a tomar unos minutos para leer este pasaje. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba. Y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Ahí en casa pausan el video y respondemos. Así lo haremos con cada pregunta. ¿Sí? Entonces, si pudiéramos armar una respuesta entre los tres comentarios, es ser humilde, no poner a prueba a Dios. Y yo estoy de acuerdo con ustedes. El no endurecer el corazón es como si no nos quisiéramos someter a todo lo que Dios nos manda. Y aquí en Hebreos nos está hablando de un pasaje que se encuentra en Éxodo 17. Decía, el contexto de quien escribe esta carta es porque los cristianos de ese entonces querían a lo mejor claudicar. Si están siendo perseguidos y de alguna manera quisieran librarse de esa aflicción, es como empezar a renunciar a ciertos mandamientos de Jesús, de Dios. Ellos ya tenían la Biblia, ya tenían las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero también algunos escritos de las enseñanzas de Jesús, cuando les decían, tienes que padecer por mi nombre. Si están padeciendo por persecución, por su fe, a lo mejor ellos estaban tentados a decir, mejor vamos a hacernos como los judíos. Porque a los judíos no los estaba persiguiendo Roma. Entre los judíos y el Imperio Romano perseguían a los cristianos. Pero el autor les dice, hay un ejemplo bien claro de qué es endurecer los corazones y se encuentra en Éxodo 17, 1 al 7. Se los voy a leer y de ahí vamos a responder estas otras preguntas que tenemos aquí. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron, danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo? Les dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed ahí y murmuró el pueblo contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos has hecho subir desde Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor y dijo, ¿qué haré a este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Entonces el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo a alguno de los ancianos de Israel, toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve, yo estaré ahí delante de ti sobre la peña de Horeb, golpearás la peña, saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel y puso en aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, con la contienda de los israelitas, y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? ¿Qué recordamos de esta historia? Nos está diciendo algunos datos. Es cuando recién salen al desierto. Y es una de las ocasiones donde tentaron a Dios. Como decía José Luis, pusieron a prueba. Pero ya habían visto los milagros. Ya habían visto todo lo que hizo para sacarlos de Israel. Entonces, si ven que la mano de Dios es poderosa, es un pueblo rebelde que endurece su corazón porque le están diciendo otra vez, danos más evidencia de que estás junto con nosotros. Tenían sed y decía, nos vas a matar aquí. Ellos eran incrédulos y les había hecho una promesa de que los iba a introducir a la tierra prometida. Constantemente empiezan a endurecerse, empiezan a quejarse. En ese contexto, ¿por qué el autor de Hebreos usaría esta ilustración para decirles, oigan, no sean como ellos? ¿Qué ejemplo negativo nos presenta el autor? Piensen en eso. Si lo pudiéramos aplicar a nuestra vida hoy, ¿por qué les dijo a esa audiencia original que a lo mejor querían ya no ser cristianos? Y él utiliza esta historia para decirles, no, anímense, no endurezcan sus corazones, sino sigan adelante. Exactamente, así como dice José Luis, está pasando lo mismo con nosotros. Al igual que el pueblo de Israel, tenemos prueba tras prueba. Lo mismo que busca Dios a través de animarles y ver a esa iglesia, a esa audiencia de Hebreos, que no deben de andarse quejando, que no deben de endurecer el corazón. Eso mismo nos está invitando a nosotros a hacer eso. Viene otra pregunta. ¿Qué les ocurrió a los israelitas que endurecieron sus corazones y desobedecieron a Dios? Vamos a regresar aquí al capítulo 3 de Hebreos. Dice los versículos 10 y 11. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. En concreto, es ese paralelo de la tierra prometida, es nuestra ciudad prometida para nosotros. Si aquellos no entraron y esa fue la consecuencia de endurecer su corazón, de quejarse delante de Dios, de no confiar en Él, eso mismo está buscando el autor de Hebreos con la iglesia. Ustedes no se comporten así porque se quedaron afuera de la tierra prometida. Y nosotros a veces no pensamos como hasta ese punto como iglesia. Si no nos cuidamos unos a otros, si no nos llamamos a cuenta, si no tratamos de animarnos a no pecar, pues no vamos a entrar al cielo. No sé si están empezando a percibir ese paralelo, pero esa es la función de la iglesia. Que no nos quejemos, que nos animemos unos a otros, porque eso es lo que pasó. Si recordamos en otro pasaje cuando manda a Dios a los espías, que le dice a Moisés, manda a los 12 para que reconozcan la tierra prometida. Y 10 influyeron en la congregación. Y dijeron, no, no vayan. Así es fuerte, esa es la influencia de nosotros. Si entre nosotros no nos estamos exhortando conforme a lo que Dios quiere que avancemos, vamos a terminar en una desgracia. Y ahí sí quejándonos junto con todos los demás. La iglesia y la membresía, yo les decía el domingo pasado, es muy importante este tema porque aquí se confirma la salvación. Hebreos, al momento que dice exhórtense, está hablando de mutuamente. Entonces se tiene que hacer un trabajo entre todos. Y lo peor que puede pasar, y que ya pasó, y se nos deja este ejemplo, y por eso utiliza ese incidente del desierto, es que también no vas a entrar porque endureces tu corazón. Dice aquí, según el autor de Hebreos, ¿qué debemos evitar que nos suceda? Y aquí les leo los versículos 12 y 13. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Vean bien esa pregunta. ¿Qué debemos evitar que nos suceda? Este es un llamado de que nosotros debemos de considerar muy importante que estamos aquí como iglesia y que se necesita una membresía para poder perseverar. Si no tomamos en serio el pecado, no nos vamos a exhortar. Si no lo vemos como algo peligroso, es que vamos a endurecer nuestro corazón. Es que no nos queremos someter a Dios. Si no queremos luchar contra nuestro pecado y no nos queremos dejar, como decíamos ahorita al inicio, supervisar por alguien más, de ver cómo andas, pues entonces no quieres perseverar. No quieres someterte, aceptar también que puedes alejarte de Dios. Nadie mejor que alguien más, un hermano en Cristo, pueda también utilizar Dios para hacernos ver nuestro pecado. A veces podemos leer la Biblia y no ser confrontados, pero cuando alguien nos ve de fuera, sí nos puede confrontar y vemos cosas, ven cosas que nosotros mismos no ven. Pues es una bendición la iglesia. Yo me acuerdo una vez en un cumpleaños que tuve y andaban ahí varios ahí en la casa y de repente díganle unas palabras a Ever, al pastor. Y sí me dijeron cosas así suaves, pero también consejos. Y ahí Dios me llamó la atención por medio de los que estaban ahí. Ellos percibieron algo que yo digo, pues sí, sí sabía que lo tenía, pero no, no es tan grave. Pero ya cuando lo empecé a escuchar así repetido, dice, no, es que tienes que ser un poco más paciente. Ah, el primero que me lo dijo, sí, está bien, gracias. Y el otro, no, sí, eso yo también. Y cuando empiezas a ser exhortados por tus hermanos, Eso usa el Espíritu Santo. ¿Por qué creen que se convierte en un mandato de los unos por los otros? Tenemos canciones donde nos dicen, amémonos de corazón y de labios no fingimos, amémonos unos a otros. Hay canciones que nos gustan, ¿no? A hacer de lo que dice la Biblia, pero yo creo que también necesitamos cantos que nos digan, exhórtense. Esta es una función que debemos de vivirla, exhortándonos. ¿Y por qué? Porque a veces no queremos lidiar con el pecado, queremos coquetear con él. Y ahí en las pruebas, pues vamos a ser hallados faltos. Obviamente no podemos ser perfectos, pero si se nos está diciendo, reúnanse, congréguense y sométanse unos a otros y también exhórtense para que no haya nadie en ustedes que endurezca su corazón. A veces yo le puedo dar un consejo a Emanuel y decirle, oye, no hagas esto. Y ya después del mes, pues resulta que sí lo hizo. O, bueno, que me ignoró. Y yo le dije, pero pues, con la Biblia, ¿no? La clave aquí es que hay un día en el cual se nos tiene destinado para obedecer. Si se fijan en el versículo 3, dice, mientras todavía se dice hoy. Porque escuchamos la palabra, está el mandamiento o alguien nos exhorta y decimos, pues lo voy a reflexionar, me voy a quedar pensando y a ver si mañana o pasado ya me pongo las pilas y trato de empezar a lidiar con él. Si no lidiamos hoy, en ese mismo momento donde Dios nos exhortó, entonces es ignorarlo y ahí es cuando se endurece el corazón, cuando no queremos lidiar con el pecado. ¿Qué nos dice este pasaje que hagamos para asegurarnos que no neguemos al Dios vivo? Exhorta. Dios tiene medios para hacer las cosas. Por ejemplo, nos salva, pero ¿a través de qué? Si es un Dios soberano y nos trae a nosotros a la salvación, pero ¿cuál fue el medio que utilizó? ¿Alguien que nos predicara el Evangelio? ¿Alguien que nos explicó y nos mostró la Biblia? Son muy, muy extraños los casos donde en una visión un ángel sí puede suceder, ¿no? Que les revele parte del evangelio. Pero siempre cuando en esas historias ya vienen y entienden claramente el evangelio, fue porque alguien ya les explica con la Biblia. A lo mejor Dios les da el adelanto en visiones, en cosas, pero hasta que llega una persona y les muestra el evangelio, hay muchos testimonios. Sobre todo en esos países donde no hay Biblias, que Dios trata así con las personas, pero hasta que llega una persona con la Biblia, ya pueden hilar todo, ya pueden saber que Dios les estaba llamando desde antes. Ese es el medio para salvarnos, pero este pasaje nos dice, el medio para que perseveren en la salvación, para que ustedes entiendan si realmente son salvos o no, es la exhortación. Y es cuando nosotros obedecemos eso. Cuando prestamos oído, porque no sirve de nada que nos estén exhortando y nosotros dejemos a un lado ese consejo. Como dice el proverbio, ¿no? Reprende al sabio y será más sabio. Tú te das cuenta cuando alguien te rechaza un consejo y más que nada, pues lo estás exhortando con la palabra de Dios, no le estás dando tu sabiduría, sino que le está diciendo, mira, te vas a meter en problemas, no por lo que yo te digo, sino porque estás quebrantando un principio bíblico. Y lo exhortas y de repente él se enoja, es lo más necio que puede hacer. Pero dice, el sabio, el que sí teme a Dios, él te va a escuchar y se va a hacer más sabio. O sea, él sí se va a humillar. Antes de hacer esta pregunta, dice, da algunos ejemplos prácticos diarios de cómo exhortas a otros miembros de la iglesia de una forma frecuente. Si no puedes pensar en ninguno, ¿de qué modo práctico podrías empezar a ayudar a otros a crecer en piedad y no ser endurecidos por el engaño del pecado? Sí, eso que dice Manuel es muy práctico, mandar versículos. Y más porque también si ya lo visitó y platicó, pues es algo práctico. Hace como unas 2 semanas David me empezó a hacer unas preguntas de Génesis, como que empezó a leer otra vez la Biblia. Y luego, oye, nunca había visto esto, ¿a poco sí? Me hace unas preguntas. Y yo lo empecé a animar más. Ándale, pues si ya empezaste otra vez, síguele adelante. Y de repente le mandaba, o sea, un material para que complemente sus lecturas y le preguntaba, ¿dónde vas? A ver si te mando más, si no, no. Y la última vez que lo vi, también de volada le pregunté eso, ¿qué? ¿Cómo vas? Y me dice, no, es que ya me pausé, ¿no? Pues síguele, échale gata. Como dices ahí, el simple hecho de convivir con alguien le puedes ayudar, porque es a veces en esos tiempos de ociosidad y de estar en otro compañía que no es tu hermano en Cristo, puedes pecar más fácil. Puedes enfocar tus pensamientos a algo que pues no vale tanto la pena. Pero si dices, ah, no, pues está mi hermano en Cristo y estamos aquí, pues mejor voy a tratar de que no tiremos tanto hacia esa conducta mala. El distraer, el hacer una visita, a ese ni lo consideramos, pero sí podemos librar de pecar a alguien. Yo me acuerdo de un amigo que tenía buen rato sin congregarse, fui y lo visité. Y lo, no, pues qué bueno que viniste, porque sí, ya me andaba yéndome ahí a la vagancia. Pero pues ya llegaste tú, mejor me quedo aquí. Y podemos agregar más cosas prácticas. Debiéramos de a lo mejor preguntar, oye, ¿en qué estás fallando? Observar, visitar. Si hacemos amistad, ya vemos, wow, pues tiene esta lucha, tiene esta necesidad. Entonces, en base a eso le ayudas. Yo me acuerdo una vez que me llamó una persona que estaba aconsejando a una pareja y luego me dice, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a rendir cuentas con alguien. Monitoréalo porque anda batallando mucho con un pecado. Necesita a alguien que esté alrededor de él para que no esté cayendo. Entonces, ayúdale. Así simplemente me dijo. Y yo tuve que ir con él y confrontarle. Y me acuerdo que le hablé, pues tal vez fuerte, ¿no? Fuerte porque pues es la palabra. Oye, lo que estás haciendo mal, si no le pones un alto, va a venir otro paso. Y vamos a tener que tomar medidas más fuertes. No nomás vine a leerte la cartilla. Quiero que sepas que conmigo tienes un amigo. Voy a estar orando por ti. Voy a estar mandándote pasajes. Voy a estar marcándote. Y eso ese también ayuda. De ese tipo de cosas prácticas está buscando aquí el libro que hagamos. Viene otra pregunta. ¿Piensas en el pecado como algo activo, peligroso y amenazante, o meramente como algo que causa un pequeño resbalón ocasional aquí y allá? ¿Cómo debería la enseñanza de este pasaje sobre la naturaleza del pecado moldear nuestras vidas como cristianos? A veces lo minimizamos, aunque aquí nos está diciendo, sí, siempre yo lo veo como activo, peligroso y amenazante. No es cierto, no siempre lo veo así. Cuando veíamos hace unos domingos esa doctrina del pecado, sí lo definió el autor, este Martin Lloyd-Jones, como algo así bien, bien peligroso. Algo diabólico, él usaba esas palabras, puede influir tan fuertemente en tu voluntad. Entonces, así de poderoso es el pecado. Y el pecado, cuando no queremos lidiar contra él, estamos reflejando que no queremos perseverar, que no nos estamos sometiendo a Dios, que le estamos tentando, estamos endureciendo su corazón. Y a fin de cuentas, ese va a ser un reflejo de que el Espíritu Santo nunca hizo una obra completa en nosotros. ¿Por qué? Porque ni siquiera está en nosotros. No vamos a entrar a la tierra prometida. La iglesia es una bendición. Yo creo que de ahora en adelante debiéramos de verlo así. Personas ven de una manera muy distorsionada esto de la membresía y de la iglesia. Y, no, pues es que estás hablando de pecado. A la iglesia no vayas si no los confrontes con el pecado, o sea, tienes que darles esperanza. No estés tratando de enseñar así ese concepto de la iglesia. Pero no, eso es así cuando a lo mejor tú ves al pecado como la otra manera que te lo plantea aquí, es solamente un pequeño resbalón ocasional aquí y allá. O sea, no pasa nada. Si vamos a hacer iglesia y plantear y ver el pecado de esa forma, pues yo creo que sí. ¿Para qué nos estamos regañándonos cada rato o exhortando? Pero no, el autor está diciendo, es tan peligroso que si no lidias con el pecado hoy, vas a endurecer tu corazón. Y cuando endureces tu corazón, te pasa como aquellos que no entraron a la tierra prometida. Entonces yo creo que este pasaje nos está enseñando eso sobre la naturaleza del pecado. Viene otra pregunta, ¿de qué forma es alguien que no es miembro de una iglesia especialmente susceptible a ser endurecido por el engaño del pecado. Ven como un miembro y lo ven como una bendición y no es así como un orgullo de que dicen yo solo puedo. En esta semana me tocó ver a un señor, era como un vagabundo que estaba sentado ahí en un negocio y pasé y llegó la policía. Le dicen los dueños, oiga, es que no se quiere mover de ahí. Y ya, pues nomás pasé, fui y luego de regreso al fin lo movieron, ¿no? Pero tú ves esa situación, los tratan diferente, ¿no? Yo vi así como desprecio, ¿no? Porque pues a lo mejor no estaba bien de la cabeza o algo. Pero yo dentro de mí decía, yo creo que a lo mejor hasta teniendo un poco más de carisma, lo puedes animar a que se mueva. O sea, ¿por qué no le pichas un burrito? Me quedo pensando, porque no nos preocupamos así. A dos casas estaba un burrero ahí con la hielera en un Oxxo. Y yo dentro de mí pensaba, ¿por qué no lo extiende la mano, lo levantas? Y vente, vamos por unos burritos. A lo mejor ahí lo puedes mover del lugar. Pero cuando no eres familiar de él, pues no, pues mejor le habla a la policía. Que ellos se hagan cargo. Pero como dice José Luis, si realmente es mi familiar, si es mi familia, ellos se van a preocupar por mí. Si llego a caer en una de esas condiciones así de que ando así de pordiosero, yo creo que mi familia sí se preocuparía. Sería lo natural, ¿no? Si ya caíste en una situación así muy, muy difícil y de pecado, es lo normal que debiera ser tu familia. Llegar y ayudarte, échale ganas, aquí estamos para ayudarte y ya no sigas más ahí. En ese sentido, debemos de también empezar a ver aquí a la iglesia. Pero los que no son miembros, o sea, ni siquiera se quieren dejar ayudar de esa forma. O sea, no se sienten así como que no necesito de ellos. Mejor me quedo aquí yo. El pecado no es tan grave. Está exagerando porque están hablando de que los israelitas no entraron a la tierra prometida y que no exhortarnos me puede llevar hasta el infierno. Entonces, así lo va a tomar alguien que nunca se compromete con la iglesia. Otra pregunta, ¿cómo sabemos que somos hechos participantes de Cristo? Según el versículo 14, y viene otra pregunta, pero dice el versículo 14. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Viene la otra pregunta, ¿qué efecto debería tener esto en la forma en que vivimos como cristianos? Se las voy a cambiar un poco la pregunta, las dos a lo mejor hacerles una sola. ¿Cómo te aseguras que eres cristiano? Según ese versículo, ¿haciendo qué? Entonces, en el momento en que no perseveras, pues es que ya no estás confirmando tu salvación. Si ya no estás viviendo conforme a lo que dice el cristianismo, no vas a tener comunión con los demás. No vas a dejarte exhortar. Eso es una prueba, es un reflejo, pues de que no eres partícipe de Cristo. El ser cristiano implica también pertenecer a una familia y entre todos afirmar y confirmar nuestra fe. O sea, nosotros somos salvos, pero la exhortación es el medio que va a usar Dios para tener esa convicción de la salvación. Hay un pasaje que nosotros habíamos visto ahí en Hechos 27, donde vemos bien claro, eso, los medios que Dios utiliza. ¿Se acuerdan que Pablo tuvo un naufragio y Dios le hizo una promesa donde le dice, saben, nadie va a perder la vida? Y él transmite eso a los que están en el barco y le dicen, ¿saben qué? Dios me aseguró que ninguno de nosotros va a morir. Así que ánimo. Entonces, hay una promesa, ¿no?, de salvación ahí. Ellos la necesitaban, pero ¿cuál fue el medio? Que tenían que perseverar adentro de la nave. Si recordamos eso, Pablo les dice, se me apareció un ángel y me dijo, no temas, Pablo, has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo, pero tenemos que encallar en alguna isla. Y anteriormente también les había dicho que deberían de permanecer en la nave. Todos escucharon esa exhortación y los marineros se querían escapar en el salvavidas. Y dice en el versículo 31, Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y dejaron que se perdiera. A veces Dios nos da una promesa y no debemos de pensar que se contradice. Dios me prometió que se van a salvar. Y luego, ¿por qué nos estás diciendo ahorita que vamos a perecer? ¿O nos va a salvar Dios o no? Digo, no, sí, los va a salvar, pero con esa condición de que permanezcan en la nave. Si esos marineros se van, hasta tú, el centurión y los soldados también se van a morir. Entonces ellos atendieron al llamado de Pablo. ¿Y qué hicieron? Pues vamos a cortar ese salvavidas para que nadie se vaya, para que podamos ahora sí permanecer en la promesa de que todos vamos a vivir. Y al final se acaba, ¿no? Unos nadando, otros flotando con tablas, se salvaron y llegan a la isla de Malta. Pero así es la salvación. No puedes decir tú, voy a ser salvo, pero nunca te dejas exhortar. Ese es el medio. Si quieres estar seguro de que eres salvo y que vas a permanecer al final, necesitas la membresía. Necesitas a alguien que te esté exhortando a no pecar. Ya nada más te alejas de las reuniones, te alejas de tener tu comunión con la iglesia, ahí es donde empieza a peligrar. Debemos de verlo así como una parte muy esencial de la iglesia. Me parece que esta es la última pregunta. A la luz de este pasaje, ¿cómo responderías a alguien que te dice, no necesito unirme a una iglesia, puedo crecer bien como cristiano yendo a la iglesia cuando quiera y donde quiera? No sé si ustedes ya se han topado a alguien con ese pensamiento, pero ya con lo que pudimos ver hoy, ¿cómo le respondería? Miren, pásense al capítulo 10 y fíjense en el 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. En ese contexto y en ese pasaje que citamos mucho, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Es bien importante la comunión, la membresía, porque ahí te exhortas para no endurecer tu corazón, pero también te exhortas, te estimulas para el amor y las buenas obras. De esa manera, tú estás confirmando y estás siendo firme en la profesión de la esperanza, sin vacilar, así como dice esta versión, o en el versículo 14, en donde nosotros veíamos el capítulo 3. Esa es una manera así de afirmar que eres salvo, siendo constante en un cuerpo. Si estás sumergido en una iglesia y dejándote ministrar por los demás y tú también a ellos. Y ya puedo ir más al grano cuando visité a un amigo que hace mucho que no se congrega, tenemos que compartirle esto. Tenemos que decirle, oye, si no tomas muy en serio el ser constante, nada más vienes cada 5 domingos y luego de repente te apareces, te desapareces, o llegas bien tarde, te vas temprano. ¿Qué significa? Que estás endureciendo tu corazón, que no quieres lidiar con eso hoy. Y eso es bien peligroso porque entre más endurece tu corazón, va a llegar un punto en el cual ya no te vas a poder arrepentir. Y así es como se aleja la gente. La exhortación del autor de los Hebreos, cuando les dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahí en ese versículo 12 del capítulo 3, es como si él sí sintiera esa urgencia. Véanlo, es una realidad, puede pasar entre ustedes. O tal vez algunos dicen que pudo haberse referido a que sí, sí sentía eso. Entre ustedes hay quienes no quieren perseverar. Y a ellos, ¿qué se les tiene que hacer? Exhortar. Si no se van a estar exhortando entre ustedes, la última consecuencia es que no van a entrar al lugar de reposo. Ahí van a darse cuenta que no fueron constantes, que no amaron a Dios. De las cosas que más me gustaron y que comentaron es, como dices ahí, pues simplemente convive, pasa tiempo y eso lo va a honrar a Dios. Y sería muy suave, ¿no? Que salgamos con una nueva perspectiva del pecado, de lo peligroso que es no perseverar y exhortar. Entonces eso, pues que se dé con amor. Oramos.